Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Deporte de Alicante. Buenas tardes, Deporte Local. Ahora hasta las 4 y luego un ratito más, ¿eh? A través de internet, de la web de COPE y de las aplicaciones. Y para los que no lo podéis escuchar en directo, luego también en el contenido a la carta, en nuestra web, en ese podcast de COPE Alicante. Estamos a martes, estamos a 19 de enero, estamos en la semana previa al partido que va a jugar el Hércules en Azeneta y estamos en la semana posterior a la salida de Pablo Íñiguez. El Hércules debe anunciar en las próximas horas el fichaje de un central para sustituir a Íñiguez. Es evidente que Carmelo, la dirección deportiva, Carmelo del Pozo, no se iban a quedar de brazos cruzados. Había una previsión absoluta de que esto iba a pasar, que Pablo Íñiguez quería buscar minutos en otro destino, en este caso en el Atlético Levante, en el filial Granota, y todo estaba preparado para buscar un recambio. El nombre es el de un futbolista de 21 años. Sorprende que apueste la dirección deportiva para sustituir a Íñiguez por un jugador sub-23, ahora explicaremos también el porqué. Se llama Román Correia, es franco-portugués, nacido en Francia, pero criado en Portugal, incluso internacional en las categorías inferiores de la selección portuguesa hasta la sub-20. Llega cedido por el Vitória de Guimarães, no ha jugado en el primer equipo, sí más en el filial. Y es diestro, pero ocupa o puede jugar en el perfil izquierdo. Así que ahí estaría, a la espera de que el Hércules lo pueda hacer oficial, el recambio de Pablo Íñiguez para el centro de la defensa. Sorprende que sea un sub-23. También es verdad que, teniendo en cuenta cómo están Moisés y Tano, y que Teo Quintero está respondiendo bien, fichar un titular indiscutible tampoco podía el Hércules, porque iba a jugar poco, teniendo en cuenta lo que le gustan a Cubillo, Moisés y Tano, esa pareja, ¿no? Por eso probablemente Carmelo se ha declinado por esta opción joven, estilo Teo Quintero en cuanto a juventud, y de esa manera se guarda un as en la manga, ¿no? Tener una ficha profesional disponible por si el mercado avanza y hay alguna necesidad en estos 10-12 días que quedan para el cierre del mercado. Ahora lo vamos a analizar todo, pero de momento no hay nada oficial. Hay que esperar a las próximas horas para que el club anuncie ese relevo de Pablo Íñiguez para el centro de la defensa. Pero insisto, relevo suplente. Ahora, hoy por hoy, Moisés, Tano y Teo Quintero estarían por delante de este joven franco-portugués. No sé si se dice así, cuando tienes las dos nacionalidades, ¿no? La francesa y la portuguesa. Está al frente del sonido Quique Sánchez. Un saludo de Carlos Cuenca, que está en la producción, de Juan Francisco Millán. Son las 3 y 28. Es día de tertulia, tertulia XXL enseguida. Todos los comentaristas, empezamos, bienvenidos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Bueno, hay que hablar de otras cosas que no tienen que ver con lo deportivo, porque venimos contando desde el informativo de la cadena COPE la noticia de la que todo el mundo está hablando aquí en la Comunidad Valenciana y en Alicante, y es el cierre total de la hostelería a partir de mañana, ¿no?
A partir del jueves 21 de enero. Mañana es el último día,
o sea, a partir del
en el que vamos a ver este mes de enero los bares, cafeterías y restaurantes abiertos en Alicante y en el resto de la Comunidad Valenciana. Lo acaba de hacer público el presidente Puig. Nuevas medidas que te resumo rápidamente. Cierre total de la hostelería. Cierre durante de 14 días de las instalaciones deportivas, salvo para el deporte profesional. El comercio tendrá que cerrar a las 6 de la tarde. Y, atención a esto, la Generalitat va a pedir adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. De momento sigue a las 10, pero si el gobierno de España le da el ok, el toque de queda se adelantará también en la Comunidad Valenciana a las 8 de la tarde. Y lo más noticioso es lo de la hostelería, que solo podrá servir comida para llevar a partir de este jueves en toda la Comunidad Valenciana.
Está la cosa muy fea, ¿no? Hoy en Deportes Cope pues nos queremos acordar de muchísimos amigos, seguro que me voy a dejar alguno, pero muchísimos amigos con los que hemos compartido momentos maravillosos en sus negocios, en sus restaurantes, no sé, ¿no? En la casa de Oliver, no de Oliver, aquí el antiguo Pilsen. Un abrazo grande para Jaime Seyes, nuestro amigo de lo nuestro, José Juan de la Taberna del Racó, Luismi, nuestro amigo del Lucentum, allí en la Albufera, Raúl Ibars, nuestro amigo de la Tagliatella y muchos más, que seguro que me estoy dejando. Mucho ánimo para todos, pero es que la situación pues es que es un drama, Carlos. Ayer me ponía yo a repasar números con los datos que facilitaba Sanidad y es que recuerdo además ver el dato del día de Nochebuena, los datos que facilitaba la Consellería de Sanidad del día de Nochebuena. Y hospitalizados ese día había 350 personas en toda la provincia de Alicante. Y
hoy ayer, más de 1.400.
Y ayer hay mil, o sea, es que ha subido más de un millar los ingresados. Y en la UCI a lo mejor hablábamos de 90 personas en camas UCI de la provincia y ayer eran 192 o 191. Es decir, otras 100 más. O sea, ha sido bestial lo de las celebraciones de Navidad. Y esta ola está siendo tremenda. Así que bueno, ánimo a nuestra gente que van a volver seguro, ¿eh? No tenemos ninguna duda, con fuerza cuando toda esta pesadilla acabe. Bueno, Carlos, hay que escuchar también un sonido de la mañana de Pablo Íñiguez, ¿no? Ahora hablamos en la tertulia del recambio, de ese as en la manga que se guardaría Carmelo del Pozo con una ficha senior disponible. Cuando uno se guarda una ficha senior disponible, Carlos, algún otro fichaje cae de aquí al 1 de febrero, ¿no?
Seguro, bueno, seguro. Si el central es sub-23 y teniendo en cuenta que sería el cuarto y que la pareja titular de centrales está consolidada, que el tercero te está funcionando muy bien, que Esteo Quintero, que Armando Ortiz puede jugar ahí, pues igual tenemos sorpresa. Seguro que sí, seguro que puede haber algún movimiento.
Se ha despedido esta mañana en redes sociales Pablo Íñiguez, ya sabéis que se marchó del club el pasado jueves, fue la noticia. El viernes ya aterrizaba en Valencia, en el Atlético Levante. Carlos tampoco se ha mojado mucho, han sido palabras bonitas para la que ha sido su casa en los tres últimos años, ¿no?
Sí, en un vídeo de 4 minutos largos que ha emitido en sus redes sociales, al menos yo lo he visto en su cuenta de Twitter, tratando de devolver el cariño que ha recibido en los últimos días y diciendo que se queda con la espina clavada de no haber logrado el ascenso con el Hércules a segunda.
Que solo puedo deciros gracias de corazón. Yo llegué al Hércules con la intención de crecer como jugador, de hacer crecer al club, de intentar que yo y el Hércules volviéramos de la mano a la categoría que merece el club. No lo he podido conseguir, me queda esa espinita, estuvimos muy cerquita, pero ya os digo que para mí, por encima de cualquier ascenso, de cualquier triunfo, de cualquier partido, siento que he ganado.
Ese es Pablo Íñiguez, luego escuchamos más de él. Bueno, ya con el Atlético Levante y dejando atrás esos 2 años y medio en Alicante. No ha jugado ni un solo minuto, no ha dicho nada de Cubillo.
Cosas del fútbol, ¿no? En cuanto a que no ha tenido ni un minuto esta temporada, ha dicho cosas del fútbol.
En principio el Hércules había organizado una rueda de prensa de despedida hoy de Íñiguez, pero según comunicó el propio Hércules ayer por la tarde, primero convocó y después desconvocó. En principio, según argumenta el Hércules, a instancias del protocolo del Levante, que no hace ruedas de prensa presenciales y entendía que no procedía con la evolución de la pandemia que Íñiguez se desplazara a Alicante para ofrecer una rueda de prensa en el estadio José Rico Pérez. Así que, sin preguntas, directamente él ha colgado esta valoración, como decía Carlos, de 4 minutos y pico en sus redes sociales, en su Twitter particular. Son las 3:34, venimos de un 0-0 ante el Alcoyano, vamos hacia un Azeneta Hércules y mañana en Alcoy se juega un partido de Copa extraño, ¿verdad? Viene el Real Madrid, lo que debería ser un acontecimiento histórico para la ciudad de Alcoy, aunque bueno, ya lo ha vivido hace prácticamente una década. Bueno, pues sin público, a puerta cerrada, mañana ese partido a las 9 de la noche, que por cierto contará tiempo de juego con Manolo Lama, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con todo el equipazo de siempre, y que para los que quieran verlo, lo podrán ver también a través de Telecinco. Así que el alcoyano preparando ese partido después del 0-0 en Alicante y en el Rico Pérez, y con toda la plantilla prácticamente al completo. El alcoyano que también ha hecho una entrada conmemorativa para el partido, cuesta 10 euros, es simbólica, simplemente para tener, para que los abonados tengan un recuerdo de ese enfrentamiento entre el alcoyano y el Real Madrid en la tercera ronda de la Copa del Rey, y la entrada simbólica vendrá firmada por todos los componentes de la plantilla de Vicente Parras. Vale 10 euros y bueno, pues también es una manera de que el alcoyano de alguna manera o de otra pueda recaudar algo de dinero ahora que no tiene taquillas. 3:35, vamos con la tertulia, venga. Como siempre con nuestro compañero de Información Televisión de Planeta Hércules, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora enseguida también saludamos a Pedro Rojas. Luego llamamos a Alonso, que tenía cosas, tenía lío hoy martes, Alonso. Luego le saludamos a ver qué tal está y cómo encara en la semana después del 0-0. Bueno, Gonzalo, vamos con lo más inmediato. ¿Te deja frío un sub-23 para el centro de la defensa como recambio de Pablo Íñiguez, o te motiva que antes del día 31, antes de que termine el plazo, va a venir un profesional, un jugador senior más que interesante a otra demarcación?
Mira, el otro día hablaba con un defensa central, que ya sabes quién es, Carmelo
Juliano, sí, señor.
Y me decía que en un equipo donde Tano y Moisés están rindiendo a gran nivel, y Teo, cuando entra, lo está haciendo bien, y Armando puede jugar en esa demarcación, que había que firmar, por supuesto, un central, porque él es partidario del equilibrio, es decir, de tener cuatro jugadores. Pero cuando yo le apuntaba, elogiando a Carmelo del Pozo, por cierto, decía, no, verás cómo Carmelo se saca una hace la manga, y dice, casi mejor que no. Y voy a intentar explicarlo. Él dice que tampoco puedes tener, en un equipo donde está muy claro que Falcón va a ser portero titular, no puedes traer a otro portero titular, porque al final complicas demasiado el trabajo de entrenador. Entonces, cuando le he comentado que era un sub-23, me decía, pues es ideal, porque un sub-23 va a asumir el rol, pero al mismo tiempo, si tiene el currículum que tiene, y hemos visto además que es un futbolista interesantísimo, puede ser una apuesta de futuro, y ¿por qué no? Si hay bajas, si hay necesidades, se puede ganar el puesto, pero no llega con esa necesidad imperiosa de entrar en el 11. Entonces, teniendo en cuenta que Pablo no había tenido ni un minuto, yo creo que es una forma muy buena de cubrir esa baja, porque no te va ni mucho menos a complicar el vestuario. Y sí, ya que lo has dicho, reconozco que el hecho de que quede una ficha profesional libre, pues me deja con cierto run-run de por qué no se puede hacer un último esfuerzo, sobre todo porque de aquí al 31 de enero puede aparecer un futbolista interesante. Y cuanto más azúcar le eches al café, más dulce está, y evidentemente el Hércules creo que esta temporada lo tiene claro y no va a dejar escapar si se le presenta una oportunidad.
También te digo una cosa, viendo el repertorio que se han sacado de sub-23 este año, hay que confiar en que el sub-23 franco-portugués
pinta muy bien, Juan,
seguro que muy bueno, es que no me cabe duda.
A mí, yo no lo he visto, no voy a
decir. Yo tampoco, no te lo desconozco por completo, ¿no?
Sí, he podido hablar con alguien que me dice que ojo, lo que me han dicho es qué buen ojo que tienen esa secretaría técnica.
Sí.
Lo que pasa es que luego hay que demostrarlo, porque aquí todo en la vida, cuando vienen los jugadores, y lo digo en anteriores etapas donde nos hemos estrellado, a mí me han ilusionado jugadores que han venido al Hércules que luego han sido un auténtico desastre, o sea, tampoco amago eso, es la verdad, ¿no? A mí me gusta ilusionarme con las cosas. Bastantes problemas tenemos en la vida para no ilusionarnos. Y la verdad es que este futbolista viene con sensación de futuro muy bueno para el Hércules. Y ojo, porque aquí todavía no hemos hablado de algo, Juanfran, porque evidentemente queremos que el equipo ascienda, pero aquí hay tres o cuatro jugadores que ya los están mirando de reojo desde superior categoría. Por lo tanto, el buen trabajo también puede implicar algún traspaso. Y evidentemente, seguro que a Enrique Ortiz tampoco, y a Juan Carlos Ramírez, no le vendría mal esa oportunidad.
Bueno, yo he de decir que me gusta mucho que vengan jugadores desconocidos que luego me llaman mucho la atención, como ha pasado con Kevin Appan, ¿no? Creo que vivíamos en una etapa en la que fichábamos casos concretos, muy conocidos, probablemente en muchos casos muy de vuelta, y el rendimiento y la energía que transmitían al equipo era pobre, ¿no? Y ahora estamos viendo que el Hércules se ha rejuvenecido 100%, una barbaridad, y hay mucha más energía en el equipo, y a mí me gusta, ¿no?, que venga gente joven que prácticamente no tiene currículum, que es desconocida para el gran público, y luego resulta que salen de ahí muy buenos jugadores, ¿no? Bueno, pues mucho trabajo, evidentemente, de ver partidos y de dirección deportiva. Saludo a Pedro Rojas también, 3:40. Hola, Rojas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues escuchándoos aquí con paciencia.
¿Qué pasa? Ya sabes tú que yo te doy tiempo, que te acomodes bien y que llegues al ala oeste, ¿eh?
Después del monólogo viene el diálogo y después del diálogo la tertulia.
Claro, todo va correlativo.
Por eso luego nos pone la XXL, Pedro.
Claro, no, porque si no, no hay tiempo de escucharte, Rojas. Por eso
lo tiene todo medido.
XXL, ¿no?
Primero va el púlpito, luego ya todo lo demás. Dime cosas.
Bueno, ¿qué pasa?
¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres saber de mí?
Quiero saber de ti si te gustan los sub-23 para el Hércules. No sé si esperabas un central más consolidado en el eje de la defensa.
Bueno, en circunstancias normales, sin una secretaría técnica como la que tenemos, la situación habría sido resuelta con Armando, ya te lo digo yo, la temporada pasada o la anterior. Es decir, porque quien hubiera ido a pedir esa contratación, pues le hubieran dicho, no te preocupes, con lo que tienes ya vas tirando. Yo creo que esta contratación se hace para no perder el equilibrio en la plantilla y para garantizar los entrenamientos, que también la gente a veces se nos olvida que se trabaja más durante la semana que el día de partido. Hay 5 días ahí en los que tienes que hacer muchas cosas, y yo creo que tener otro central pues incrementa el nivel de las sesiones de trabajo y la facilita. Y yo creo que al mercado se ha ido a buscar al cuarto central, al que se quedaba fuera de las convocatorias. No se ha ido a buscar un titular, porque se entiende que los que están ahí atrás, ya lo dijo el otro día el entrenador, están haciendo un trabajo espectacular, con lo cual pues me parece lo más lógico que venga alguien aquí, que se busque la oportunidad, que venga sin la necesidad urgente de ser titular, y que lo vea como una oportunidad de crecer si llega el caso, pero tiene que asumir que los que están por delante es que ahora mismo están a un nivel espléndido, claro.
Y esto da que pensar, ¿no? Rojas, aparte de que tiene sentido no malgastar un titularísimo en el banquillo y que se cabree, lo que decía Gonzalo del manejo del vestuario y complicaciones para el entrenador, aparte de eso, reserva que van a hacer algo en los 10 días que quedan de mercado. Me cuesta pensar, Rojas, que se vaya a quedar el Hércules con una ficha profesional libre, jugándose lo que se está jugando. A mí me cuesta pensar eso.
Hombre, visto cómo lo estás planteando tú, es evidente que sí. Si lo miras desde el punto de vista de la plantilla, de los mareos, de los vaivenes, pues a lo mejor Cubillo está satisfecho. Pero no lo sé, no tengo ni idea, no tengo información a ese respecto y no te puedo ayudar mucho. Lo que sí que es verdad es que hay futbolistas que tienen que dar más, que no lo están dando y que tampoco los estamos viendo. Entonces, bueno, pues no sé hasta qué punto Cubillo está abierto a nuevas posibilidades y las que tiene les cuesta meterlas, ¿no? Yo creo que estamos viendo cómo a todos les está costando entrar, Pedro Sánchez, Borja, Sabenja, todo el mundo tiene dificultades para meterse en el once, y yo no sé hasta qué punto quiere otro futbolista, y no sé qué perfil tampoco lo quiere. Delanteros tienes de sobra, mediacentros tienes de sobra, bandas tienes de sobra. Bueno, no lo sé, no tengo ni idea de si van a buscar otra cosa o si se va a quedar ahí pensando en una posible salida de alguien o no lo sé, no tengo ni idea.
Bueno, lo que sí es evidente, Gonzalo, ayer lo hablábamos en Planeta, ¿no? Un poco ese futbolista que con balón sea diferencial. Hoy por hoy tiene solo a Mollita, ¿no? Probablemente sea ese perfil de jugador. A lo mejor un futbolista que se acerque más al área, más en la media punta. Es verdad que David Sánchez ha tenido buenos minutos en la media punta, pero es otro estilo. Es un estilo de coger la pelota y salir zumbando para arriba y posición de golpeo o meterse en el área para buscar un posible remate. Pero no es ese futbolista de manoseo de la pelota que sí es Mollita y que el otro día, por ejemplo, echamos de menos. Probablemente ese sea el único déficit, ¿no?, que se intuye en la plantilla, ¿no, Gonzalo?
Pero lo que pasa es que no sé si existe lo que queremos, porque al final lo que queremos es un futbolista que esté en el centro del campo, trabajador, porque Cubillo no va a permitir en su sistema táctico que un jugador de centro del campo no recupere balones y que encima tenga mucho talento, ¿no? Aquí hemos tenido, por ejemplo, a Javi Flores y debatíamos mucho si podía jugar o no en ese doble pivote. Yo intuyo que con Cubillo no jugaría en esa posición. Así que la gran pregunta es si el entrenador del Hércules quiere un jugador así, es decir, si quiere tener el centro del campo con Apen trabajando o con quien esté ahí y con otro jugador muy jugón y de mucha calidad. Igual lo que prefiere es ese media punta, ¿no? Que es David Sánchez, que genere. Por eso digo, no estamos tampoco en ese día a día, porque el COVID nos lo impiden, y evidentemente tampoco en las conversaciones privadas, y no tengo del todo claro que seas el futbolista que en este momento el Hércules busque, entre otras cosas porque está Diego Benito, que es verdad que ha jugado muy poco, pero tiene un poco esas características, puede ser menos vertical, ¿vale? Pero para tener balón es un jugador que puede ser interesante. A mí lo que me llama la atención, y no sé si es algo positivo o negativo, es que, sabes que yo soy muy de estadísticas, ¿sí? Y he estado mirando goleadores y somos de los poquitos que solo que el máximo goleador tiene 2 goles. Y nadie pide un goleador. Y eso es buena señal en el fondo, ¿no? Quiere decir que el equipo los tiene repartidos. Ha marcado 2 Manu Garrido, buena casa. Ahora vuelve Benja. La lesión de Acuña, que esperamos que regrese. Pero no deja de ser curioso, porque yo si miro solo las matemáticas, si solo miro las matemáticas, lo que le falta a este equipo es un goleador. Un tipo que meta 7-8 goles. Pero es que, sinceramente, en ese puesto también está con 4 jugadores. Así que yo particularmente tengo claro que si viene un fichaje es porque se les presenta algo verdaderamente interesante, pero no creo que estén ahora mismo obsesionados en reforzar con otro jugador.
Sinceramente, si hacemos un pelín de memoria, solo de 15 días para atrás, el equipo no iba a moverse si no salía Niñiguez o Benito.
Correcto.
No creo que haya cambiado.
Bueno, hemos visto un partido sin Mollita, y es verdad que sin Mollita
sí,
no la vida no es igual.
Jugador, claro. Sí, pero tú no vas a traer a un jugador del perfil de Mollita que necesita partidos y continuidad para ofrecer su máximo rendimiento, su pico de rendimiento, para tenerlo en el banquillo por si se lesiona Mollita. Eso ya no lo vas a hacer. Porque además es que ese tipo de futbolista que para que venga aquí tiene que estar sin equipo, tiene que llevar no sé cuánto tiempo sin jugar, tiene que readaptarlo al grupo. No es el año de estar haciendo probaturas extrañas. Yo creo que has conseguido lo más difícil, que es que un bloque al que le han ido sucediendo múltiples bajas no se haya resentido y haya creado una forma de jugar, que a mí particularmente visualmente no me gusta y la acuso en algunos casos de falta de ambición, pero que es la que le está ofreciendo resultados. Es un mercado de invierno por primera vez en mucho tiempo no mareante, que a la gente la tiene bastante centrada. No creo que se estén volviendo locos buscando a alguien para sustituir a
Mollita. No, es más que se ponga a tiro algo y decir, oye, yo tengo una ficha libre. A lo mejor otro club no tiene esa posibilidad. Hombre, yo creo que a Carmelo del Pozo se le ponen a tiro. A lo mejor a otro director deportivo no le van a llamar o no le van a decir, oye,
que
está esto.
Sí, pero insisto que el perfil que tienes que encajar en el vestuario es el que te estoy diciendo, que no ya, va a venir nadie. Bueno. No va a venir nadie a quitarle el puesto a Mollita de
momento. No. Y te hablo a lo mejor que surge algo interesante, no sé, en banda izquierda, por decirte una demarcación. Y en ese momento pues te cuadra y dices, pues tengo ficha libre, la aprovecho ahí, ¿no?
Me parece que
no
lo sé. Lo importante en cualquier objetivo es la sensación de equipo. Yo creo que esa ya la has conseguido. Si tienes algo para reforzarlo realmente, es decir, que venga algo que mejore lo que tienes, pues adelante. Si es algo por la ficha, desde luego a mí particularmente no soy partidario, pero yo vamos, soy periodista y poco tengo yo.
Bueno, tampoco les veo a ellos muy de relleno, ¿eh? Los que han venido son para jugar, la mayoría. A lo mejor de relleno se ha quedado Íñiguez y Diego Benito, con los que verdaderamente ellos...
Me refiero ahora, que ya tienes el concepto de equipo hecho,
claro,
todo lo que venga nuevo para meter en ese bloque... Bueno. Yo creo que el central era lógico por una cuestión táctica de trabajo de semana y sobre todo pues por seguir manteniendo el equilibrio de la plantilla. Y lo demás ya es que tiene que venir uno que realmente lo mejore, que no sea un tópico, que no sea una cosa que repitamos sin sentido, sino que sea verdad, que venga alguien que sea mejor que Pedro Sánchez. ¿Va a haber alguien mejor que Pedro Sánchez? No lo sé.
Bueno, desde luego Pedro Sánchez tiene que demostrar todavía que es ese jugador que ha fichado.
Si le dejan.
Sí, bueno, pues si no juega es porque no estará bien. Yo no me creo que Cubillo deje a Pedro Sánchez en el banquillo por capricho.
¿No estará bien en qué?
En defensa.
Ah, vale.
No ayuda al lateral, como ayuda al Faro.
Tanto Pedro como Erice como Armando Ortiz no han tenido continuidad, sencillamente. También son jugadores que necesitan minutos, que necesitan ritmo de partidos y entre lesiones y tal.
La competición es complicada para darle minutos.
Y sobre todo, y esto es una buena noticia, que a todos les han cerrado la puerta a los que están jugando. A lo mejor lo de Pedro es debatible con Alfaro, que ahora últimamente pues está poco productivo en ataque.
Bueno, últimamente, creo que la última vez que metió un gol no había pandemia. O sea, imagínate cómo será el
fue asunto. Fue la última gran alegría. Bueno, no es verdad que gol, creo que metió dos. Metió dos. Metió uno que fue intrascendente, sí, el día del Levante.
Pero que el último hace ya
y el del Logroñés. Sí, sí, nada. Fue una pandemia. No puede ser. Alfaro es un jugador para llevar más goles. Y si no hace goles, evidentemente deja de ser ese jugador que tanto nos gustaba en el inicio, ¿no? O sea, ahora si se limita solo a ayudar al lateral... No
si
es...
tú miras la producción de Alfaro a nivel de balón parado, tampoco te está aportando gran cosa y tampoco te está aportando gran cosa ofensivamente. ¿Qué es lo que le mantiene en su puesto? Pues le mantiene en su puesto lo que le gusta realmente al entrenador, que es que en la banda derecha no tiene que preocuparse de lo que ocurre. Y esa es la realidad. Y entonces el problema que tenemos ahora es que, mira, ahora hay dos futbolistas, yo creo, fundamentales que harían falta, que son Pedro Sánchez y Benja. Son dos futbolistas determinantes. Pero no sé si tienen amigos entre cerca, aunque les quieran mucho, pero van a tener que decirles que la realidad con este entrenador va a ser que no se van a ganar la titularidad en los partidos. Los partidos no se van a ganar la titularidad porque no van a tener tiempo de... No les van a dar ese tiempo para ni la continuidad, porque decimos muchas veces, no, hombre, es que un delantero va a necesitar estar 10 partidos seguidos puestos, tal. Bueno, ha pasado en otras categorías y en otros clubes. No pasa.
Y menos este año.
No, pero
porque,
es que aquí
porque
no
este año en 18 jornadas tienes,
sí,
que
pero
sacar...
Da igual, porque no, si no tú hubieras hecho una apuesta firme por un delantero centro y te lo tienes que tragar porque es tu apuesta personal, porque tal, porque si fuera... El caso de Acuña, estoy seguro que alguien desde arriba le diría, mira, tienes que poner a este chico porque hay que intentar sacarle el máximo en 3, 4, 5 partidos. Si luego ya no sale nada, oye, ya lo quitas para siempre y que sea lo que Dios quiera. Pero es que este no va a ser el caso ni de Benja ni de Pedro Sánchez, porque tienen que ganarse su titularidad en los entrenamientos. No sé si es fácil o difícil ganarse la titularidad en los entrenamientos, pero ahí van a tener que ir a todos los balones divididos, van a tener que pelear hasta el último cruce, van a tener que ir a presionar todo lo que... Van a tener que acabar todos los entrenamientos muertos, porque si no, no van a entrar en el equipo. Le pasó a Quintero, le adelantó por la derecha a Íñiguez y le pasa a todos los demás. Es decir, porque aquí lo que se prima ahora realmente es eso. Nos guste más o nos guste menos. Y los números de momento le dan la razón al entrenador.
¿Cómo saliste del Rico Pérez, Gonzalo? ¿Cabreado o normal porque el equipo sigue segundo?
De la retransmisión televisiva y de la audiencia de COPE, escuchando COPE, del Rico Pérez no salí.
Pues eso, del partido.
Muy enfadado, sinceramente. Y voy a decir algo que no es de mi estilo, pero he escuchado tres veces la rueda de prensa de Cubillo y me he reenfadado tres veces.
Claro, es que estuvo muy desafortunado. No se puede salir y lo primero que dices que es contento con qué.
O sea, no ha dicho nada que no haya dicho antes.
Sí, que había tres jugadores con problemas y no sabía si podían seguir en el campo y que por eso en la segunda parte el equipo bajó. Pues cámbialos.
Dos, ¿no? Dijo a Penny.
Sí,
dos.
Sí,
pues cámbialos.
Y Tano.
Pues cámbialos. Si tienes ese problema, cámbialos. O sea, lo que no puede ser es que Hércules esté jugando contra el Alcoyano en casa y que la segunda parte del Alcoyano esté mejor y que tú estés viendo a ver si dos jugadores que están con problemas, que tienes cinco cambios, que es una de las cosas buenas,
sí,
de esta
pero,
plantilla.
Sí, estoy contigo de acuerdo 100%, Gonzalo. El problema que yo veo no es lo que dijo, que es que lo que digo es que su discurso es el mismo siempre. Es decir, él no hace un análisis, no sé si luego en su casa o con los compañeros o con el cuerpo técnico o con el director deportivo hace otro diferente, que estoy convencido de que sí. Pero él tiene muy claro que en sala de prensa dice lo que quiere decir, y lo que quiere decir es A, B y C, no se sale de ahí y bueno, nunca las cosas están mal, nunca todo está bien, todos los rivales son muy duros, todo, o sea que... yo sabía que iban a salir satisfechos los dos, tanto Parra
como lo dijiste.
La diferencia está... que yo creo para el fútbol, y esta es la disyuntiva que yo tengo siempre y que sigo manteniendo porque soy así de obstinado y de obtuso, es que Parras tiene que jugar así porque está obligado a jugar así. Nosotros no sé si estamos obligados a jugar así. De momento, digo, los resultados le dan la razón. Como le dan la razón, nadie le va a cuestionar nada. ¿Pero qué va a pasar? Va a pasar lo que ya vimos otras veces, es decir, habrá un momento en el que el Hércules necesite ganar sí o sí. No que le valga empatar. Habrá un momento en el que el Hércules necesite ganar sí o sí. Y va a tener que ganar sí o sí, como estamos intentando
ganar
los partidos ahora.
Fíjate que creo que ese momento... Yo ayer lo hablaba con Gonzalo. Le decía, digo, realmente creo que no hace falta ser brillante este año por el sistema de competición para ascender. Pero sí veo que te va a tocar ir a por los partidos, si no sumas un capazo de puntos en la primera fase, que no lo sé... contra los catalanes. Creo que ahí va a haber partidos concretos que venga la Andorra al Rico Pérez y tengas que ganar. Sí,
pues eso no va a pasar. Claro. Eso no va a pasar. Nosotros no vamos a cambiar el estilo. Nosotros
pues
vamos
pues a morir ahí, con esta idea. Ahí podemos tener un problema.
Bueno, pero ahí vamos a morir con esta idea porque está convencido de Cubillo de ello.
Te digo una cosa, Rojas, es que luego en una semifinal o en una final contra el Depor, el Badajoz, el que sea, tú planteas el partido a 0-0, tranquilo, y, sí, y cuando llegue una, si la meto, paso. Es que correcto, va a pasar eso, ¿eh? Y lo grande es que se vayan haciendo a la idea, el Ibiza, el Badajoz y tal. Es decir, el fútbol bonito ahora y el fútbol brillante de goleadas y todo esto está muy bien, muchos puntos y casi casi van directos a la fase final, pero luego en la semifinal y final, a 90 minutos, ahí cuidado, ¿eh? Ahí cuidado.
Sí, pero sí, bueno, sí, sí, yo entiendo todo y entiendo lo que está pasando. Yo ahora lo que pasa que es evidente que en el fútbol al que vamos, de tecnificación máxima, pues la gente se extraña, ¿no? ¿Por qué no salen genios que suplan a Messi o a Ronaldo o a quien sea? Porque ya no va a haber sitio para eso, para ese tipo de futbolista. Ese tipo de futbolista creativo al que le tienes masacrado defendiendo ya no existe. O sea, o se dopa hasta las cejas para tener fondo físico y poder hacer de todo, o Messi ya no van a salir. Saldrán otro tipo de futbolista con otro tipo de perfiles y veremos otro tipo de partidos. Pero yo te digo a ti una cosa, la tendencia desde los 90 hasta ahora ahora es en declive del espectáculo. Es decir, es muy difícil, y le hago a cualquiera, invito a cualquiera que de tus oyentes a que haga la prueba, que se coja un fin de semana todos los partidos de la máxima categoría del fútbol español, de un fin de semana, todos y cada uno, a ver cuántos aguanta enteros sin levantarse, sin bostezar, sin decir, madre mía, qué tortura china.
Es así, pero y acuérdate del último mundial, Rojas, acuérdate del último mundial, por ejemplo.
Vale, pero eso es porque estamos en manos de la táctica. Entonces tú al entrenador no le vas a poder pedir. El problema está que encima a quien se sale de ahí se le critica y se le castiga. Es decir, el hecho de Pep Guardiola, yo he escuchado barbaridades sobre Pep Guardiola. Y Pep Guardiola, hay una mentira que se repite mucho, y es que no, es que el fútbol ofensivo... No, es que Pep Guardiola trata de defender igual que de atacar. El problema del fútbol que preconiza, por ejemplo, Pep Guardiola, es que no valen todos los futbolistas para su sistema, no valen todos los centrales para su sistema, no valen todos los laterales para su sistema, porque es un sistema muy exigente. ¿Qué pasa? Que en el nuestro sí vale. Es decir, al final es más fácil ser portero en el Atlético de Madrid que ser portero en el FC Barcelona. Si es que esa es la realidad. ¿Qué queremos como espectadores? Pues no lo sé. Las pasiones se van a seguir suscitando.
Lo que queremos es salir de segunda B, Rojas.
Claro.
Y si Cubillo nos saca de segunda B, como sacó Álvaro Cervera, jugando a nada, sí, en el Cádiz, me
no,
vale.
No, jugando a nada. Que no,
vale.
Que no,
bueno, jugando a defender, vale.
El Hércules juega a que no le hagan goles.
Eso me vale.
Difícil.
Yo después de 7 años hay que salir. Es que es así. Y además creo que esta competición es verdad, pero también te digo, yo el partido del Alcoyano me fui enfadado porque la segunda parte, que te compita o te empate el no sé, un equipo bueno o grande, vale, pero tú en casa ante el Alcoyano no puedes estar el partido tan equilibrado por diferencia de presupuesto directamente.
La pregunta
que tenemos que ir a una pausa y ahora retomamos por aquí. 3:57.
Hola, hermana, ¿cómo estás?
Uy, tengo un disgustazo.
¿Qué te pasa?
Mi Paco no quiso comprarse el SEAT en diciembre y ahora ya no nos ahorramos el impuesto de matriculación.
¿Cómo que no? En SEAT Print Torrecillas te pagan un 60% del impuesto de matriculación. Corre, porque tienen solo 12 unidades limitadas con esta superoferta.
SEAT Print Torrecillas, carretera de Ocaña 33, Alicante. Grupo Prim, tu mejor opción.
En Centros Odontológicos Romano somos tu dentista de confianza en Alicante, San Vicente y San Juan. Tu tratamiento dental con todas las garantías: implantología, endodoncia con microscopio electrónico, ortodoncia y una gran variedad de soluciones estéticas. Centros Odontológicos Romano. ¿Eres happy teeth?
Si quieres vender tu inmueble y destacar, ahora en Óptima Inmobiliaria te regalamos un tour virtual 360 grados. Diferénciate, consigue más visitas de forma segura y vende antes que nadie con Óptima Inmobiliaria. Infórmate en calle San Mateo 51 y en optimainmobiliaria.es. Óptima Inmobiliaria, lo claro es más fácil.
Look Sofás, especialistas en sofás, colchones y complementos. Ahora en Alicante, Avenida de Denia 112, junto Bizum. Próxima apertura, Look Sofás.
Cambiar tu bañera por un plato de ducha es lo mejor. Con soloducha.es evitas resbalones, ganas espacio y seguridad, piensa en los tuyos.
Pero no será mucho lío.
Líos, que te rompas la crisma, Paco. Soloducha.es son expertos. Hacen el cambio en un solo día. Lo puedes financiar y con presupuesto gratuito. Facilísimo. Llama ya al 900 907 721.
Se acabó dejar a Toby solo en casa cuando sales a tomar algo. En nuestra tienda de Miriam Blasco hemos abierto el Garden, una terraza al aire libre donde puedes disfrutar junto a tu perro de una carta de comida y bebida que no te dejará indiferente. Un lugar único en Alicante. En el Garden de Madagascar Mascotas, las mascotas son bienvenidas y sus humanos también.
¿Quieres resolver dudas sobre la educación de tus hijos? Escucha Cope Alicante los miércoles de 13 a 13:30 horas y obtendrás respuesta a tus preguntas de la mano de los mejores profesionales de educación, con la colaboración de Maristas Alicante.
Vamos a debatir, ¿no?, sobre el fútbol del Hércules. Es verdad que hay equipos que han subido jugando a defender muchísimo, muy bien, como el Cádiz de Álvaro Cervera, o puedes elegir el camino de la Ponferradina de Bolo, que subió jugando muy bien al fútbol, como se demostró en el Rico Pérez en aquella eliminatoria, o la Cultural Leonesa del entrenador ahora del Depor, de la Barrera, ¿no? En fin, ahora debatimos sobre esto. Están por ahí Gonzalo Blanes, Pedro Rojas y Carlos Cuenca. Enseguida la XXL. Más ahora solo para internet. Rojas, no sé quién quería apuntar cuando estábamos hablando de.
Yo pido turno para decir dos cosas. Una, que creo que después de 3 o 4 meses ya sabemos que Cubillo es más Simeone que Guardiola, entre otras cosas porque
él mismo lo confesó.
Creo que lo ha reconocido alguna vez y no creo que lo cambie. Y la otra, que qué buen sonido de los comentaristas y qué buena tecnología apunta, por ejemplo, Gonzalo Blanes, que me ha mandado una foto de su estudio para la tertulia XXL y hay que decir que suena
era
muy bien, gracias.
Eso, Carlos, era privado.
Bueno, era privado. Bueno, aquí
no la voy a publicar, solo lo comento.
Lo privado deja de serlo rápidamente.
Es que, no, lo puedo decir público. Es que como compartimos con Estudio de Información Televisión, con esto del teletrabajo, y estamos con las medidas que hemos comentado, Generalitat, pues el salón se ha quedado para la tele y a mí me han puesto un lugar preferencial en la casa para entrar para COPE. Pero el sonido es bueno, que es lo verdaderamente importante.
No, perfecto. Roja siempre ha dicho una cosa de esto de jugar bien y tal, o jugar muy defensivo, que es que en el momento que te quedas sin resultados, te quedas sin nada. Y es verdad que el otro día yo tuve la sensación, en la segunda parte, cuando te vas para casa con el 0-0, de que el equipo qué poquito ha creado, Rojas, ¿no? Tú siempre has dicho eso. Cuando juegas sí. a ese estilo, si no conviertes la que tienes, que el otro día hubo muy pocas, por cierto,
bueno,
te
es que
queda muy poco.
No tuviste, ninguna, ¿eh? O sea, sí, no podemos ser convertir en ocasiones claras cualquier cosa. O sea, el otro día te fuiste sin ninguna ocasión. Te acercaste a la portería, pero clara, que tuvieras, que tú dijeras, madre mía, qué...
No, bueno, sí, bueno, pues esa de Alfaro, a lo mejor.
Bueno, pero no fue nada. No. No, fue una hipótesis, fue una proyección de ocasión. Pero
un pase
no fue ocasión.
Bueno de Apan que no concretó Alfaro, exacto.
Bueno, pues ya está. Entonces, bueno, la realidad no es una cuestión de decidir. Es decir, al final hay que ser fuerte en las dos áreas. No solo en una, hay que ser fuerte en las dos áreas. ¿Qué pasa? Que la inversión hecha en el Hércules a mí me parece que está justificada del centro del campo para atrás, porque dice, madre mía, que se ha fichado bien y es normal porque mira, y está correspondiendo. No sé si la inversión del centro del campo para arriba la estamos aprovechando al 100%. Esa es mi única frustración en lo que vamos de inicio de temporada, pero es una opinión personal mía. Sí. Es decir, aquí no se trata de elegir entre Simeone o Guardiola, porque al final lo que yo veo es que para ganar en circunstancias como las que está o sea, que los equipos más defensivos les cuesta mucho ganar al final títulos. Pueden ser regulares, pero les cuesta mucho ganar títulos, les cuesta mucho conseguir algo. Si siendo regulares vamos a conseguir el objetivo, estamos en el buen camino, porque si solo hace falta ser regulares, nosotros vamos a ser regulares, muy regulares. Si vamos a necesitar otra cosa, que es como para ganar un título, es decir, que hay que pasar semifinales, final y no sé qué y no sé cuánto, porque al final solo queda uno,
bueno, pues
ahí lo vamos a tener más complicado. Pero si no, vamos a ser... estamos en el camino correcto. Pero bueno, que yo insisto, o sea, es visualmente el fútbol, que va a desatar siempre la misma pasión, ya la desata solo a nivel local. Es decir, cada uno se apasiona con su equipo, pero ya poca gente pierde tiempo viendo a otra gente jugar en la que no te va nada, pues porque los partidos se están convirtiendo en esto. resto, los entrenadores, que tienen 1000 herramientas a su disposición, pues entienden que lo que depende de ellos realmente es no encajar. Y como no encajar es lo que te garantiza que si tienes una y la metes, ganen los 3 puntos, pues ya está. Entonces esa filosofía
de vez en cuando sale algún buen partido, ¿eh? Casualmente se rompen y,
claro,
y acaba siendo
no se rompen.
Interesante.
Al final siempre
pero
hay.
Pero es verdad que estoy contigo que la primera división pues no suscita el interés, sí, para los que no somos de esos equipos, que suscitaba otras hace una
es que
década,
ya no se
ejemplo,
valora, o sea, más. Cuando tú dices no, es que yo no es que renuncie, o sea, que lo decís mucho en las retransmisiones, yo os escucho porque estoy muchas veces con vosotros, está cómodo sin balón, ¿vale? O sea, para que un equipo esté cómodo sin balón, tiene que haber un equipo que quiera ese balón. Porque si pasa como el domingo, que ninguno de los dos se siente cómodo con el balón,
así
pues
fue,
vemos lo que vemos.
Así fue.
Claro.
Los dos partidos más aburridos del Hércules han sido con el Alcoyano. Y no es casual, es porque ninguno de los dos con el balón es brillante. Y ya está.
Pero ¿qué pasa? Que
tienen otras muchas virtudes muy buenas.
Pero vas a Ibiza y pierdes. No. ¿Entiendes? Vas a Ibiza y pierdes. O sea, es decir, que no te garantiza ninguna fórmula garantiza nada. O sea, que nos estamos aferrando al no, mejor que no nos hagan goles. No, ninguna fórmula garantiza nada. Ni jugar decididamente al ataque, ni jugar decididamente a proteger tu portería y aprovechar tus oportunidades. Nada te garantiza nada. Visualmente yo tengo muy clara mi elección, pero nada te garantiza nada. Nosotros hemos elegido este camino, el entrenador ha elegido este camino y los números le avalan. Con lo cual, bueno, pues de momento pues habrá que aceptar que esto es así. Pero no me queda siempre, insisto en esto, la duda de si la inversión arriba era necesaria o si nos hacía falta, bueno, si somos capaces de jugar
todavía
con Alfaro.
Todavía no lo sabemos porque hasta que no estén todos, pues no sabemos si la inversión es acorde a lo que... Es
lo que
siempre,
yo tengo
siempre
claro,
hay coartada.
Sí, lo ahora, que yo tengo muy claro es que lo que hacen Buenacasa y Manu Garrido, probablemente teniendo menos calidad que Benja, no lo va a hacer Benja en la vida. Y aunque esté aquí
el otro día Benja lo vi lejos del nivel que se espera y no sé si recuperará su
claro,
mejor
entonces
nivel.
Si él espera recuperar el nivel su nivel en los partidos lo iba claro,
sí, sobre todo el problema es que a lo mejor Benja necesita 3 partidos y no los hay, es que este año no
pero
los
no,
hay
si es
no
que va a jugar como es que en no el mejor de los casos va a jugar 25 minutos y la mayoría de esos 25 minutos serán o bien porque está todo resuelto o bien porque está la cosa muy mal y
bueno
y
lo que ha pasado en las dos últimas semanas, que un día estaba todo resuelto, pudo marcar y no lo hizo, y el otro día 25 minutos o 20 para intentar
que mire
marcar el
a Buenacasa y que mire a Manu Garrido, que tiene menos calidad que él probablemente o menos capacidad goleadora que él a nivel como mínimo histórico, y que vea lo que quiere Cubillo, porque es que eso es lo que tiene que aprender Pedro Sánchez también. O sea, Pedro Sánchez está muy bien, viste el otro día que tiene capacidad para crearse su propio disparo y poco más que gana el partido si con ese disparo. O sea, eso es lo que te da ese tipo de futbolista. Pero si él quiere tener esos minutos, va a tener que hacer lo que hace Alfaro, porque si no, va a ser imposible. ¿Lo puede hacer? Tengo dudas.
Gonzalo, yo creo que sí, porque recuerdo que es un jugador que el año pasado jugó al final, terminó jugando en el Albacete de lateral derecho, o sea que yo creo que
sí,
Pedro
sacrificio
sí que tiene sacrificio defensivo. Lo que pasa es que...
Otra cosa este es que caso, tenga físico ahora, no después de tantas lesiones.
Que no está en forma, pero eso yo es. De Pedro, yo confío en Pedro, y lo que dice Rojas, el otro día con nada casi te gana el partido con un gol por la escuadra.
Yo de todas formas...
Gonzalo, ¿cómo lo ves esto?
No, a mí lo que me preocupa de verdad es que a mí, yo soy muy creyente, ¿no? Y me dicen, el fútbol es una plantilla nueva, un entrenador nuevo, y tiene que comenzar desde la firmeza y la solidez defensiva. Vamos a empezar haciendo un equipo sólido y luego vamos a ir creciendo. Yo me lo creo. Y empieza la temporada y yo veo eso, un equipo sólido. Y fíjate que a mí el partido contra el Atlético Levante me cambia un poco el chip. Yo vi al Hércules ese día que quería ganar, que no le valía el empate a cero. Y se fue a por la victoria. Tiró al palo y marcó, y ganó. Y acabó el año. Y empezamos contra la Nucía y en el minuto 30 marcamos un gol y en 8 minutos marcamos 3. Y empiezo a pensar, digo, a ver si vamos por el buen camino. Es decir, ya hemos hecho un Hércules sólido y ahora vamos a crecer. Porque yo creo que el Hércules los automatismos defensivos los controla, pero los ofensivos los ignora. Y el día del Alcoyano me pego de bruces contra la realidad. Por dos motivos. Uno, me da la sensación de que el tratamiento que dio el Hércules, que no digo que esté mal, ¿eh? Pero el tratamiento que dio el Hércules al Alcoyano es de equipo similar y de favorito al ascenso. Y eso evidentemente también significaba que el empate no era malo. Y después yo, tratando de analizar, por ejemplo, voy a poner un nombre, Nani. Nani es un futbolista que ha cometido muchos errores por salir con la pelota. Y esos errores hasta han costado goles. Este año no va a cometer errores, porque este año cuando sale con la pelota y el interior le mira, la da al del lado. Pero claro, si al final convertimos el fútbol en no vamos a arriesgar para no perderla,
pues nos encontramos con este equipo. Y la verdad es que coincido con Pedro, yo de verdad que por eso estoy algo preocupado en que Vicente Parras tiene que hacer eso, porque con la plantilla que tiene, poco más puede conseguir, igual que el técnico del Orihuela. Pero yo tengo la sensación de que en el Hércules hay que hacer un poco más. Sí. Y si eso implica que algún día perdamos la pelota y nos metan un gol, pues mira, yo casi se lo perdonaré. Y me imagino que el entrenador... Pero esa obsesión por no equivocarnos, al final yo creo que no le estamos sacando rendimiento a la plantilla que hay. Ya por encima de que haya nombres que no estén en el once. Los que salen al campo, ya sin entrar ahora a analizar si tiene que jugar Pedro Sánchez o Benja. Los que salen, me temo que salen con la prioridad absoluta de no equivocarse. Y claro, eso convierte el fútbol, cuando el rival no te propone nada, pues lo convierte en un contagio y un aburrimiento. Por eso estoy preocupado, sinceramente, porque evidentemente te puede valer 5 victorias, 4 empates, 1 derrota, pero yo creo que hay para más. Y a mí me gustaría, y pensé de verdad, contra Villarreal B también un poquito, pensé que estábamos en el camino.
Sí, se le dio el tratamiento al Alcoyano, se le dio el tratamiento del día del Villarreal.
Claro, y ahora equipo sé lo que va a pasar el domingo, Juanfran, y tú lo sabes también, que vamos a sufrir porque va a haber balones por el aire, y es que ese fútbol es incontrolable.
No, es que te digo una cosa, Gonzalo, claro. Si jugamos, este es el estilo de David Cubillo, en Aceneta es para sacar ese estilo y sacar el partido.
Sí,
claro,
sí.
Porque ahí se la tendría que pegar otro tipo de entrenadores, Manolo Herrero o otros que apostaban más por una filosofía de juego en un campo pequeño, que ya me estaba diciendo esta mañana Jaime Pérez, dice, está viendo partidos de la Ceneta, estrechísimo el campo, dice, por televisión te diría que tiene 60 metros de ancho justitos, o sea que bueno, es la realidad. Dejadme que salude a Alonso, que está por ahí, vamos a ver qué tal está de ánimo. El otro día lo dejamos cabreado también por la falta de ambición del Hércules en la segunda parte. Hola Alonso, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Juanfran? Buenas tardes.
Estás liado, ¿no? Estás liado hoy. Esta semana vas liado, ¿eh?
Voy un poco liado y pido disculpas por no
poder... Bueno, no, por favor. Estás disculpado.
Al evento.
¿Se te ha pasado el enfado del otro día, del 0-0 del fútbol preciosista del otro día o qué?
Bueno, me gustaría matizar algo, ¿no? Yo creo que cuando un equipo está segundo, ¿no? Algo que está ahí, que nadie los puede negar... Creo que se puede hacer pocas críticas hacia el equipo, ¿no? O hacia la labor, sobre todo, que es lo que estoy leyendo mucho, sobre el entrenador, ¿no? Sí, me dejó frío, me dejó muy frío. Creo que el Hércules tiene que ser más ambicioso. Os estaba escuchando ahora hablar de que el Hércules va a sufrir en Aceneta por las dimensiones del terreno de juego, ¿no? Y la excusa contra el Alcoyano con un campo tan grande de primera división, ¿cuál es?
Es verdad.
O sea, es que siempre buscamos...
No. Sí. Yo soy de los que piensa que con este estilo de Cubillo en Aceneta tenemos que sacar el partido adelante, porque el equipo está construido para la segunda B, para precisamente
pero,
estos
Juanfran,
campos.
¿Cuántos partidos ha ganado el Hércules este año fuera de casa?
Uno. El que entonces, decidió ir a ganar, curiosamente.
Sí. No sé, a mí no me gustaría, lo hice en su día con Pacheta y con el tiempo, lo dije ya hace mucho tiempo que me equivoqué, ¿no? Al final la segunda vez hay que salir de ella como sea. Pero sí que es verdad que veo que el Hércules tiene una gran plantilla, para mí la mejor confeccionada en estos últimos años, y que me da la sensación que no se le está sacando todo el provecho que se le podía sacar. Pero ojo, es una apreciación mía.
Siempre nos pasa eso, en Alicante, también te digo, al final, ¿cuántas veces hemos dicho que tenemos la mejor plantilla y luego decíamos, pero nos falta, no, como que no le sacamos todo el partido? Y bueno, yo sinceramente creo que no se le ha sacado el partido que tiene esta plantilla por las lesiones múltiples. Yo quiero ver esto a tope, y cuando esté a tope y sigamos empatando a cero en una segunda parte infame contra el Alcoyano, diré, pues no se le está sacando el rendimiento.
Juanfran, pero a tope, que es que falta Cuña.
Pues falta Cuña, faltaba Mollita el otro día, siempre pasan cosas, es verdad, eso sí que hay que dárselo
pero
al entrenador.
Pero le pasa a todos los equipos, Juanfran, de verdad, no tenemos excusa.
Pero a nivel ofensivo hay muchas, Gonzalo, Alonso, porque se junta Pedro Sánchez, que no está bien físicamente, Benja, que sale de lo del hombro, a Cuña, que está en casa, no sé, al final
tengo que llevarte a la contraria un poco, para variar.
¿A
porque
quién, Alonso o a mí?
A todo el mundo.
Ah, vale.
Porque...
Quique Sánchez también te lleva
a
Quique
Sánchez el primero. Vamos a ver, volvimos de vacaciones con todos recuperados y la plantilla fue la misma. es decir, salvo Acuña. Sí. Es decir, tiene muy claro Cubillo lo que quiere y tiene muy claro quién se lo da. Y para que alguno de los que no se lo está dando entre en el equipo, tiene que hacer algo que no lo está haciendo, es evidente, porque si no, la continuidad va a ser la misma. Estamos hablando de la Cheneta. La Cheneta es un equipo que no le ha ganado a nadie, ganó el otro día y de milagro
en su casa, ningún
tampoco,
partido.
Tampoco vamos a pensar en que nos vamos a enfrentar ahí al Milan de Sacchi, o sea, pues es la Cheneta, un recién ascendido con muchas dificultades y que si no le ganas, pues tienes un problema.
Ojo con despreciar rivales, Rojas. Ojo con
no, si no es despreciarlo, es asumir ya nuestra condición, es decir, yo no, o sea, es que no vamos a enfrentarnos, o sea, tenemos que hacer valer nuestra superioridad, eso se tiene que notar en el campo. Lo que no vamos a ganar es desde el autobús, eso va a ser imposible, pero hacer notar la superioridad en el campo eso no sí, puede ser tan difícil con una Cheneta
bueno,
que no
si
le ha ganado
es que el ejemplo
a nadie.
Que ha dicho Gonzalo es que es total. El día del Levante, el partido pudo estar equilibrado, tal, pero cuando el Hércules dijo, voy a ganar porque me quiero ir de vacaciones ganando y en la zona de arriba, ganó y tiró al palo tres veces
y luego hay
y
una
acabó
cosa
ganando. Eso es lo que hay que hacer. Eso
que hay una cosa que se repite mucho como mantra, que todo el mundo da por bueno, porque al final es lo que tienen este tipo de frases, que es hay que salir de segunda B como sea. Quiero saber yo qué significa eso. Hay que salir de segunda B como sea.
Bueno,
¿qué quiere decir
pues
eso?
Pues que te da igual salir de segunda B ganando los partidos 1-0.
Vale,
y
vale, pero ¿cómo se entrena eso? Que es una pregunta que nadie me responde. ¿Cómo se entrena a ganar 1-0?
Joder, Rojas, pues defendiendo muy bien, que no encajando. Vale, pues el Hércules va a ganar muchos partidos 1-0.
¿Quiere decir eso? Que en el minuto 80 no estamos nerviosos si vamos 0-0 porque el 75% del trabajo lo tenemos hecho.
Pero lo hemos dicho antes, cuando no ganas y te quedas 0-0, en el Rico Pérez, pues vienen las críticas porque te quedas sin nada. Si juegas muy a amarrar, pues pasa eso que
mira,
luego cuando no la metes,
final,
pues queda raro.
Se sube, cambias de categoría.
Alonso, ¿estás en la compra?
¿Eh?
No, que oía como...
Una grúa,
como...
No, estoy ajustando.
Grúa.
O era la grúa.
No,
un toro mecánico
me
pitaba, de esto.
No, me ha pitado que tengo que echar gasolina. Pero, todo.
Madre mía.
Estoy de acuerdo con casi todo lo que está diciendo Pedro. Es que tiene más razón que un santo. Y mira que me fastidia muchas veces tener que darle razón, ¿no? Lo que sí que digo es eso de que tenemos que dejarnos ya de buscar excusas muchas veces entre nosotros y ver la realidad de que esto ya nos ha pasado otros años, que creemos que somos un equipazo, que
correcto,
o que vamos bien por estar arriba, como pasó con Planaguma, y luego nos pintaron la cara. O sea, creo que el Hércules, si lo digo sinceramente, tiene más equipo, más plantilla para lo que se está demostrando. Y ojo, va al segundo, y ole, pero esto es largo. Y a mí lo que vi el otro día me preocupó. Y no estoy echándole solo la culpa al entrenador, creo que es un tema de todos. Es una opinión mía muy personal, pero es la realidad.
No, es la sensación que
esa postilla es una opinión mía, pero es la realidad.
Es la realidad.
Bueno, pero es que yo soy así. Es un tío contradictorio en palabras, ¿no, Pedro?
Es la realidad y eso.
Lo que yo veo,
todo,
Alonso,
todo
es que eres una estrella ya. Ya te llaman ahí, estés donde estés.
Tienes que echar gasolina, Alonso.
De hecho me está diciendo el señor que me despida, que pongáis música y como ya vosotros también.
Ahora cuando vayas a pagar, si no están oyendo la COPE, dile que la pongan por la aplicación, que estamos en internet, ¿eh? Un abrazo grande, Alonso.
Otro a vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues en esas estamos, Gonzalo. No vamos a llegar a un punto concreto ni a una verdad absoluta, pero lo cierto es que...
Pero si Alonso habla como si alguien diese por bueno el empate en Azeneta. Yo creo que el Hércules, lo primero, es favorito y lo segundo está obligado a ganar, pero obligado a ganar...
Sé de uno que va a dar por bueno el empate.
No.
En el minuto 80
no,
vamos 0-0.
Pues como empecemos a dar por bueno los empates, ojo que vienen los de atrás, ¿eh? Porque el Orihuela tiene
bueno,
dos
pues
partidos menos.
Ya veremos los de atrás por dónde vienen.
Para
porque
empezar,
los de atrás
vamos
tampoco
a mirar,
están para tirar cohetes.
Para empezar, vamos a mirar este miércoles, ¿no, Gonzalo? El
mañana
Villarreal
por
B... Ah, por la mañana.
Sí,
Villarreal B, Peña Deportiva.
Me he reservado un huequecito ya, ¿eh?
¿Sí?
He preparado todo para de 11 a 1 que me dejen ver el Villarreal B, Peña Deportiva. Y...
Oye, pues, otro día, hablando en la retransmisión, decíamos, seguro que el Navalcarnero Eibar es mejor que este.
No, lo decíamos,
y lo fue.
Decías tú.
Y lo fue.
Porque yo hago un comentario que digo, siempre es atractivo ver al Eibar.
Bueno, en este caso fue atractivo ver al Navalcarnero.
Pues mira, digo una cosa.
Al hijo de Schneider, ¿no?
Correcto, sí, aquel del Toledo, ¿no?
Sí, correcto.
Sí, quitamos al Ibiza, ¿eh? Los dos equipos que a mí más me han gustado contra el Hércules por querer la pelota han sido Villarreal B y Peña Deportiva. Así que tiene que ser un partido mañana entretenido. Encima, este es el campo del Villarreal B, quiero decir que es un buen campo. Así que bueno, vamos a ver si... yo coincido con Carlos. Los empates... Mira, hay un momento en que que el sistema al que lo ha inventado es un sistema que a mí particularmente no me gusta, porque se premian mucho las victorias contra los equipos que no pasan de fase contigo. Es decir, que si tú le ganas al Levante B, al Azeneta y al Valencia Mestalla, esos 9 puntos son tuyos.
Casi mejor que cuenten con la.
No, no, claro,
abajo,
si no contaran,
porque el Hércules iría mal para la segunda fase. Ha perdido con el Ibiza y dos empates
y con el Alcoyano. Correcto, no, no, por eso es que al Hércules le beneficia, pero claro, para que le beneficie hay que ganar estos partidos. Porque luego contra los catalanes todo se va a endurecer, además solo son 6 partidos, es que eso ya va a ser un playoff. Estamos hablando del playoff, y para mí el playoff vendrá cuando acabe esta liga regular, si todo va bien, y ojalá sí, y la podemos acabar y entramos entre los 3 primeros. Luego es que son 6 partidos, 6 partidos es lo que jugamos contra Las Palmas, que yo ya me estoy haciendo mayor, Salamanca y Gimnástica Torrelavega. Aquel playoff eran 6 partidos, pues esto van a hacer otra vez 6 partidos, solo que con una diferencia, allí solo subía uno y aquí son 3 los que se meten en el playoff. Bueno, pues es una oportunidad que te da la competición que está tan rara que a lo mejor hasta te puede favorecer, pero hay que ganar estos partidos, ¿eh? Estos hay que ganar.
Yo creo, después de mucho pensarlo, que al final, esto que se dice siempre, no, hay que salir como sea, tal, que es una cosa que se repite mucho,
sí.
Yo lo reduzco básicamente en que se logran los objetivos ganando los partidos que tienes que ganar y no perdiendo los partidos que no tienes que perder. Y me explico, es decir, ha habido ya por lo menos 2 partidos que teníamos que haber ganado y no hemos ganado. Uno es el del otro día contra el Alcoyano, porque estás jugando en casa contra un equipo que yo creo que tú básicamente eras bastante más superior y no lo conseguiste.
El otro ya sé cuál vas a decir, el del Valencia Mestalla, ¿no?
Aquel correcto, el día que estábamos jugando con 50, no sé cuántos minutos, con uno más y estábamos allí.
Y son 2 pues puntos de oro, eso, sí.
Eso es lo que te hace. Luego, cómo lo consigas, a mí eso ya cada entrenador que decida cómo lo quiere conseguir, si es con una cosa o con otra. Pero insisto, no son excluyentes. Es decir, al final hay que ser fuerte. Los equipos que consiguen los objetivos son fuertes en las dos áreas, no solo en una.
Del 11 en Azeneta, para terminar, Gonzalo, Manu Garrido y Buenacasa arriba, 2 delanteros para jugar allí. Sí, ¿no?
Decir, ¿tiene Manu pinta? Garrido, Manu Garrido 10 más, casi, ¿eh? No por nada, sino por la fuerza que le imprime a ganar balones divididos. Sí, bueno, Manu Garrido seguro.
Y que lo vea Náquer, el Lucas Náquer, el portero de la Azeneta, y le venga a la memoria el error, ¿no? De la primera
correcto,
vuelta.
Correcto,
¿no?
Correcto. Ellos vienen de ganar, además, al Valencia Mestalla en un partido muy movido, así que, bueno, a ver, lo que hemos dicho antes, hay que ser ahora mismo muy cubillista, porque este es un partido para jugarlo con músculo, con seriedad, no cometer errores, meter un gol y para casa. Ese es el objetivo. Yo en este perfil de partidos no voy a exigir más, pero eso sí, es un partido de esos que si no lo ganas te va a hacer daño y te haría volver al Rico Pérez con muchas dudas, así que vamos a ganarle a la Azeneta y así estamos todos un poco más tranquilos y con moral.
Feliz semana, Gonzalo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
¿Algo más, Carlos?
No, nada más que, a ver, esta semana si se recuperan los que están tocados, ¿no? Si Moisés, que yo lo veo muy justo para el partido del domingo, llega a tiempo, si Mollita llega o no, vamos a ver. Igual no sabemos nada, porque por otro lado.
Y aunque lo sepamos el viernes, no te puedes fiar, porque luego cambia el domingo.
El domingo a las 11:30, tiempo.
Exacto, eso. Ahí es donde no nos equivocamos, seguro. El domingo a las 11:30. Azeneta Hércules, Hércules Valencia Mestalla y Peña Deportiva Hércules. El Hércules va a tener 2 salidas a césped artificial muy incómodo y en medio el Valencia Mestalla en el Rico Pérez. Rojas, un abrazo grande, feliz semana también para ti, ¿eh?
Cuidado mucho, un abrazo
igualmente
fuerte.
Nos vamos, gracias a todos, gracias a Quique Sánchez, que ha estado coordinando esta casi hora de radio en directo. Hasta mañana, adiós.